Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Esta emisora es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Como siempre, acompañado a mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. Señores, últimamente me ha dado por hacer esto que se llama ciclos, que es un tema que, de acuerdo con la cantidad de información de la cual me voy haciendo, lo voy estructurando de una manera eslabonada, como si fuese un tren de varios vagones, un tren en marcha, y que uno de pronto de un coche o vagón va caminando y pasa al otro, y al otro, y al otro. Es el mismo tren que va en un sentido, pero cada vagón tiene sus pasajeros y tiene, pues, sus características. De manera que he estado abordando, ya sí vamos a ponerle punto final a este abordaje del coronavirus. ¿Por qué razón? En este programa, que naturalmente yo suelo hacer cosas que son quizás no, son más halagüeñas y más interesantes o más agradables que esto, pero que además tienen que ver con las cosas estas de nostalgia y las historias y todo eso, pero vivimos un mundo de actualidad. Esta es una actualidad terrible que nos está golpeando tremendamente, y de alguna manera también yo tengo inclinación al aspecto este de la actualidad, del aspecto noticioso, y hay que hacerlo especialmente pensando como siempre en ti. A mí me motiva muchísimo el hecho que lo sé, porque viví allí y lo sabemos. A pesar de que hoy día, para la propia tiranía de 60 años de Cuba, cada día por el desarrollo de los medios y la tecnología le va siendo más difícil, aquella cortina que tenía, que era de caña brava, en vez de la cortina de hierro soviética, era de caña brava, en que la gente no sabía de nada, todavía siguen acudiendo de esta manera de funcionar, y muchísima gente que todavía, por una serie de circunstancias, que no tienen acceso a algo tan simple como un celular, porque su tía Jayalía no se lo ha podido mandar, o no se lo ha podido comprar, o lo que sea, no tienen acceso a información. Y sobre todo para esas personas, es que yo siempre estoy pensando en ellas, es que yo hago los programas. Al punto que voy es que sí, hay que reconocer que afortunadamente, gracias a ese hecho feliz, la gente en Cuba hoy día sabe mucho más de lo que sabía antes. Yo viví en Cuba. Yo siempre trato de hacer este ejercicio. Ese no es el caso de Mike, que afortunadamente ha crecido aquí, pero yo siempre trato de hacer este ejercicio de no olvidarme lo que yo pasé en Cuba. Y habitualmente, cuando comienzan a pasar los años y ya las marcas del tiempo, las marcas de la distancia, suele difuminar experiencias, episodios de tu vida que estuvieron ahí, comienzan a perderse, comienzan a transparentar, algunos comienzan incluso a borrarse definitivamente. Yo trato de ejercitarme para que no se me olvide, y esto es una de estas cosas, de, por ejemplo, sobre todo a nivel de contraste, especialmente para la gente más joven, que hoy día, gracias a que la vida ha cambiado, no por voluntad del gobierno, sino porque cosas que no han podido evitar, como este asunto de la avalancha de información. Pero a nivel de contraste, hay muchos episodios y características de la Cuba que yo viví que hoy día no existen, y que la gente joven de hoy día no tiene idea cuán triste, cuán terrible, cuán amargo era vivir en esas circunstancias, cuando había un nivel de hermetismo casi total. Total en Cuba nunca lo hubo, porque en primer lugar el cubano es una suerte como de taladro vivo. El cubano, chance que le da, hace un huequito y por ahí se va. Y por otro lado, la circunstancia feliz de que, aún siendo una, como decía Virgilio Piñera, la circunstancia terrible del agua por todas partes, que es la isla. De hecho, tú lo sabes, la gente no se da cuenta, pero la palabra aislado, el verbo aislar, que significa separarte, desconectarte de lo que te rodea, viene de la palabra isla, viene de ahí. A pesar de eso, el hecho feliz de que Cuba, por ubicación geográfica, más la personalidad del cubano, la personalidad social del cubano, por el hecho feliz de que Cuba tiene la cercanía que tenía, aún con el brazo de mar cerca de Estados Unidos, el hermetismo de Cuba nunca llegó a ser lo que Fidel Castro quiso poner en práctica, nunca, nunca, 100% nunca. Muy agudo el hermetismo, muy cerrado, pero 0-0 no. Comienzo porque demostrarte que un caso clásico es este tu amigo servidor y tantas de la gente de mi generación, los que nos autodefinimos como los pepillos del guanaleco, que por razones del aire, me refiero de las señales de la radio, nosotros estábamos al tanto de todo lo que pasaba en el panorama musical de Estados Unidos, incluso estábamos más al tanto de lo que pasaba aquí. Yo tengo familia que eran contemporáneos conmigo, gente, mis primos, que tienen mi misma edad, que crecieron aquí, algunos un poco más jóvenes que yo nacieron aquí, y yo me voy a hablar con ellos todavía a esta altura y les cuento, no, en la semana tal, del año tal, en el American Top 40, esta canción estaba en primer lugar y no sé qué. Me dicen, Pepe, ¿cómo tú sabías eso? Yo estaba aquí y yo no lo sabía. Yo estaba en mi mundo. Y bueno, yo estaba en tu mundo, que era el de aquí. De manera que este nivel de hermetismo nunca fue así, pero todavía sigue ocurriendo. Y por esa razón, hay cosas que son sensibles, que Cuba se hace todo lo posible. Mira, tienes el caso de Televisión Martí. ¿Cuánto se afana para que Televisión Martí no se vea? ¿Cuánto se afana para que la señal de Radio Martí no se escuche a través de la interferencia atroz que pone? Y por esa razón es que Radio Martí sigue siendo tan importante y que los programas que hacemos aquí, los que trabajamos en esta emisora, pensando todo el tiempo en ti, hacemos las cosas de esta manera porque para ti trabajamos y porque para ti es importante. Por otro lado, también este programa sigue funcionando como una fuente de información para nuestros amigos, porque sí sale libremente por onda corta y es escuchado en el resto de los países de Centro y Sudamérica, es escuchado en Europa e incluso a nivel nacional en Estados Unidos, sale por el canal de radio satelital 153 en Sirius, y yo tengo amigos camioneros que en este momento los quiero saludar, y por eso es que yo hago esta mezcla pensando, por supuesto, mi plato fuerte de audiencia para los cuales trabajo y los cuales siempre estoy pensando es mi audiencia cubana, interferencia mediante, pero también sigo pensando mis oyentes de fuera de Cuba, cubanos que están fuera de Cuba, en Centro y Sudamérica y en Europa, los que se encuentran aquí también que me escuchan por este canal, y para aquellos que no son cubanos, que se enteran de la realidad cubana gracias a Radio Martí, y en este caso personal, gracias a mi programa y gracias a mi voz. Y por tanto, este programa que estoy haciendo, que ya pienso ponerle punto final hoy, que tiene que ver con el coronavirus, otra vez, un tema que yo quisiera no tener que abordar, francamente no quisiera, pero es la realidad, y especialmente que hay momentos como el de ahora, en que aparentemente después que estábamos como que mejorando, se ha producido, está produciéndose. Yo no voy a decir todavía se ha producido, porque hablar de esta manera, utilizando el pasado participio, yo estaría certificando que es un hecho, no está en camino, de hecho, a lo mejor llega ahí, yo no quisiera que llegara, pero aparentemente está habiendo un repunte, y como te he estado contando en dos programas seguidos, yo personalmente todavía, a nivel de la manera en que yo ejerzo el periodismo, yo no quiero respecto al coronavirus todavía, yo personalmente hablar de repunte, ¿por qué? Yo me he establecido mi propio parámetro, que lo quiero compartir contigo. ¿Acaso no te parece razonable? Para mí yo diría, yo hablaría puntualmente de repunte si finalmente, tristemente, este repunte del cual se está hablando, esta emergencia, este segundo brote, esta segunda ola, en lugares donde fue muy intenso, que es el caso de Europa, que fue básicamente los países más afectados, como tú sabes, fueron Italia, después España, y en Estados Unidos la ciudad más afectada fue New York. Si en cualquiera de esos lugares se produce una segunda ola, que en New York no está pasando, está pasando en Europa, se está reportando lo que aparentemente, coloco este adverbio de por medio, está pasando en el Reino Unido, que hay una suerte de rebrote, yo, Pepe Forte, terminaré utilizando la palabra brote, la palabra repunte, la palabra segunda ola, la palabra, el concepto de segundo brote, si los números llegan a igualar, creo que esa sería la esencia de poder utilizar la palabra segundo brote, segunda ola o repunte. Si los números llegan, igualan el pico de cuando en esos lugares que acabo de mencionar, la enfermedad estuvo en su apogeo, y se llama por añadidura, si por añadidura rebasa ese pico. Ahí sí yo entonces concluiría y utilizaría la palabra repunte. Mientras, yo no quiero utilizarlo. Aparentemente, Europa, particularmente en primer lugar a través del Reino Unido y en segundo lugar a través de España, parece que está pasando en este momento. Por tanto, hoy, para concluir este tema, para llevarte a la actualidad de que eso está pasando, Cuba está hablando de repunte y por eso es que ha habido este confinamiento. Por ejemplo, yo no creo que Cuba tenga repunte, del mismo modo que creo, esa es mi manera de ver esto, que por ejemplo se habló de que Miami tuvo repunte ahora durante el verano que acaba de terminar. No. Esto es, yo soy la persona, el hombre de las analogías, el hombre de los símiles, el hombre de las comparaciones, que siempre son muy útiles cuando tú haces radio o lo que sea para explicar, para ejemplificar, para hacerte entender mejor. Yo esto lo veo como una ola, como el tsunami, esto, o como yo utilizo tanto este símil que utilizo, que es el niño con el papalote. El niño viene delante y el papalote viene detrás. Donde quiera que esta enfermedad sea enseñoreado, que es global, no hay un punto en el planeta que no haya tocado, ha pasado de esta manera. Empieza primero poquito a poco y comienza a levantar y de pronto llega y termina, como se estaba diciendo, que hay sitios en los cuales ha sido el epicentro. Italia fue en un momento el epicentro de Europa en cuanto a la enfermedad. España también lo fue. En Estados Unidos el epicentro fue New York. Y es una ola. ¿Qué pasa? Llega ahí y de pronto comienza a caer. Con el caso este de Miami, donde Miami empezó, y Miami empezó a levantar, pero Miami estuvo estable. Yo personalmente, por ejemplo, cuando la enfermedad llegó a Estados Unidos y ya la enfermedad fue patente y se comenzó a hablar de la enfermedad, en Miami, en ese primer momento, yo personalmente, yo ni siquiera llegué a conocer a nadie. Yo no sé, Mike, ni a nadie. Yo no conocí a nadie. Conocer a alguien, no. Ahora, durante el verano, sí, ya llegué a conocer personas de familia. En cuanto a familia, no, rectifico. Familia, afortunadamente, toco madera, como dice la canción de Rafael, toco madera, no ha sido, pero sí he tenido compañeros de trabajo en una serie de cosas en las cuales yo hago, sí he tenido compañeros de trabajo, y he tenido amistades, de amistades que han estado enfermos, y he conocido a alguna persona en esas familias que ha fallecido en esta ola de ahora. Ahora, eso ha sido que en Miami salió, se tomaron las medidas que toma todo el mundo, que fue básicamente el confinamiento, nos enviaron a la casa a trabajar en la casa, no hubo restaurantes ni nada, y ¿qué pasó? Cuando salió en ese primer momento, la idea era achatar la curva más o menos, aún siendo ascendente, la curva estuvo más o menos bastante controlada y de pronto la curva se disparó. O sea, no es un repunte, es que de pronto el tsunami, la cresta de la ola llegó ahí. Eso es lo que pasó en New York, eso es lo que pasó en Italia, eso es lo que pasó en España y es lo que pasó en Miami y lo que pasó en la Florida. Por tanto, y es lo que pasó en Cuba. Cuba empezó ahora, posiblemente ahora que Cuba está, a lo mejor quizás esté en el peor momento, o ya lo pasó, o está pasando un rebrote, pero no está pasando con el nivel de intensidad que tuvo un momento, o acaso ahora sea el punto más alto. Por tanto, hablar de rebrote, yo tengo mucho cuidado de utilizarlo, especialmente también por lo siguiente. Yo he estado desde que esto comenzó, y tú lo sabes perfectamente bien, no solamente el caso de Radio Martí, sino mi programa local en Miami, yo soy el hombre del optimismo, porque además el optimismo no cuesta nada, y el optimismo tiene, se sabe, por ejemplo, que una persona optimista cuando se enferma, el sistema inmunológico se levanta. Está demostrado. Entonces, ¿para qué ser pesimista? ¿Para qué meterte miedo? No significa, esto también lo quiero que quede claro, y ese no soy yo tampoco, no significa vender falsas realidades. No significa dar falsas expectativas. Pero si tú puedes, y es de lo que ha sido acusado y culpado el presidente Trump, que lo dijo desde que esto comenzó, como la figura fundamental del país, tenía que estar al tanto, trajo la fuerza de trabajo que la tiene ahí, que la tuvo ahí, se tomaron las medidas que había que tomar, sin embargo trató de que no, como dijo aquella famosa canción que corría en las aventuras en Cuba, en el zorro, que decía que no cunda el pánico, que no cunda el pánico, cae este soldado. Yo creo que realmente el tratar de que no cunda el pánico, que haya seriedad, sí, pero crear miedo no, porque el miedo crea desazón. Yo te conté ayer, y lo voy a repetir hoy, por si alguien no lo escuchó ayer, esta famosa parodia que existe, que según yo lo he escuchado, van dibujándola y van dándole diversos perfiles y colores, de acuerdo a donde sea, pero lo que yo conozco básicamente es el labriego o el pastor que se encuentra en un camino en Irak, se encuentra con la peste, le dice, peste, peste, ¿a dónde vas? La peste venía en sentido contrario donde él marchaba, y la peste le dice, voy a Bagdad a matar a 500 personas, le dice un número, voy a matar a 500.000 personas. Y bueno, el labriego o el pastor sigue su camino, la muerte sigue, y unos días después, en el sentido contrario, el pastor está regresando y la muerte también está regresando, se la encuentra, y el pastor ya sabe lo que pasó en Bagdad, que le dice, peste, peste mentirosa, peste embustera, me mentiste, no mataste 500.000 personas como dijiste que ibas a hacer, mataste 3 millones de personas, le dice el labriego, y la peste le dice, labriego, yo no te mentí, yo te dije la verdad. Yo maté 500.000 personas, el resto las mató el miedo. Y eso es verdad. ¿Para qué entonces estar metiendo miedo por gusto? Seamos responsables, pero a la vez no vale dinero, ni cuesta trabajo ser optimista. Pero además, si tú vienes a los hechos históricos, que es lo que he estado haciendo contigo en el primer momento, no ha habido una sola pandemia que no se haya extinguido. ¿Qué pasa? Hay muchas estas gripes, como el caso pasó con la H1N1, lo cual te voy a estar comentando a la segunda media hora, que como dijo Fauci en el programa de Laura Ingram en Fox hace ya un par de meses o algo así, creo, un mes, en el programa de la noche, que le dijo, no, esto no se va a acabar nunca, esto no se va a disolver, esta fiebre no se va a extinguir. Yo, a mí me molestó, francamente lo digo, a mí me irritó, y si lo veo personalmente se lo voy a decir en su cara. Eso que usted dijo a mí me molestó, porque además la historia demuestra que no, que todas se han extinguido. ¿Qué pasa? Que te lo voy a comentar en la segunda media hora. Algunas de los gripes que se han hecho pandemias, cuando han desaparecido, no han llegado a cero y se han transmutado, se han quedado como gripes estacionales, que otra vez, durante un periodo, una estación particular del año, esto que te estoy contando es la pura verdad puntual, no es invento mío. En ese momento otra vez tiene un rebrote, pero tiene un rebrote común de como tiene la gripe común. Esa es la parte importante. Esa es la parte importante que te estoy contando. Por tanto, eso es importante lo que te estoy comentando. Lo que quiero es que quede bien claro que aquí lo que va a pasar es esto que te estoy comentando en este momento. En la historia de la humanidad no ha habido una sola epidemia que no se haya extinguido. Cuando el primer programa que te lo hice a ti yo hace rato, que te lo comenté, la influenza española del año 1918, que fue más o menos la época que nació mi papá, esa un día se levantó la gente por la mañana y se acabó de la noche a la mañana. Se acabó de la noche a la mañana. No se quedó la influenza española. Para que tengas idea, tú sabes quiénes murieron, que te lo comenté, por si no lo escuchaste aquella vez. ¿Quiénes murieron de influenza española? Los hermanos Dodge, los que crearon la compañía Dodge de carros. Los dos se murieron en Estados Unidos de influenza española. Primero se murió uno y después se murió el otro. Y un día por la mañana, la humanidad se levantó y no había influenza. Por tanto, cuando el doctor Fauci, que tiene todo el respeto del mundo, que es un académico, que es un doctor, que es un científico, que lo trajo Trump a este equipo, se para y dice frente a las cámaras de televisión, dice eso, yo me mortifico, porque me parece que lo que hay es manipulación política, de decir con un grado de convulsión, incluso casi molesto, le dice a Laura Ingram, no, esto no se va a acabar nunca. Oye, ¿por qué no se va a acabar nunca, doctor Fauci? ¿Por qué no se va a acabar nunca? ¿Es que acaso usted no quiere, como Bill Gates, que se acabe nunca? Porque entonces aquí regresamos a este aspecto mortificante que te estaba comentando y que me entristece además de que en esto hay una manipulación política. ¡Qué triste! ¿Tú te imaginas que en el año 1918 a la influenza española se le hubiese dado un cariz político? ¿Tú te imaginas que todas las pandemias que ha tenido la humanidad, como esa que te conté que se llamó el sudor inglés, le hubiesen dado un matiz político? ¿Tú te imaginas que la famosa peste bubónica en la época del medioevo hubiese tenido un matiz político? Hubiera sido peor. Por tanto, yo me opongo a que esto se le dé un matiz político, a que esto se conecte con la operación posiblemente reeleccionaria del presidente Trump en este momento, o acaso el que sale electo sea Biden. Eso a mí, francamente, practique lo que no practique como ciudadano honesto del mundo, a mí eso me parece cobarde y me parece miserable. Y si tengo la posibilidad de oponerme a eso, me voy a oponer, porque no es justo, porque soy un ser humano y yo no quiero que me manipulen de esa manera. Ok. Habiendo hecho esta introducción, vengamos ahora a lo que te estaba comentando, retomando el tema, para acabarte hoy. Y ojo, que te voy a comentar en la segunda media hora, esta pandemia que hubo en Estados Unidos en el año 68, eso fue el otro día, en el año 1968, cuando yo estaba en cuarto grado, la época de los hippies, hubo una pandemia aquí que se parece mucho a esta, incluso a través de los números, y también se acabó. ¿Tú sabes quién se enfermó? Lyndon B. Johnson, el presidente de Estados Unidos, en ese momento se enfermó y la pasó. Eso te lo voy a contar en la segunda media hora. Pero regresemos ahora a acabar con las estadísticas estas que yo te estaba comentando y donde terminamos el programa de ayer. El caso es que esto viene por el hecho que esta semana Estados Unidos arribó a los 200.000 muertos y se formó el escándalo. Pero yo te comenté ayer que Estados Unidos, de acuerdo con Johns Hopkins University, reporta 2.9 de índice de letalidad. Aquí va otra vez mis condolencias a las familias, porque el que se murió no se enteró, menos la agonía que pasó, si la pasó mal, que si le faltó el aire o lo que sea, cosa que lamentamos. Pero el que se murió, se murió. Aquí va mis condolencias a la persona, a las familias que han tenido que enterrar a un ser querido a consecuencia del coronavirus. Como siempre suelo decir, como yo comento con documentos naufragios, con documento, guerra, lo que sea, una muerte no es menos importante que 100. ¿Te acuerdas cuando te comenté en agosto del año 97 que aquí se cayó un avión de carga aquí en las cercanías del aeropuerto de Miami? Y yo, que soy fanático de la aviación, me enteré y de pronto llega un compañero mío de trabajo que estaba en la calle de la oficina y dice: Pepe, se cayó un avión. Sí, ya lo sé. Y pero me dice: ah, pero es de carga. Ah, caray, murió la tripulación entera. Pero no tenía importancia porque se murieron 4 personas. Me dile a las viudas de esos pilotos y esos operarios de ese avión. Nada, el accidente no tiene importante. Fueron 4 operadores de un avión de carga. No, eso es tan triste como cuando se haga un avión de pasajeros y se mueren 200 pasajeros. Pero la humanidad suele funcionar de esta manera. Por tanto, este índice de letalidad bajo que tiene Estados Unidos de 2.9, por supuesto que al que le tocó, y esto le duele muchísimo. Pero por otro lado, hay una realidad que resulta un consuelo: decir que 2.9 es bajo el índice de letalidad. Ya casi vamos a parar en esta primera media hora otra vez, pero nos quedamos en el punto de ayer en que el mundo en este momento va por casi 31, recuerda, yo no estoy dando la cifra puntual porque esto cambia de minuto a minuto. La cifra redondeada en este momento que estoy conversando contigo son casi 31.900.000 contagiados globales, de los cuales han muerto de manera redondeada 976.000 personas. Algunos pronósticos indican que para el fin de semana este que viene ahora, para el lunes de la semana que viene, hoy es viernes, tendríamos mundialmente 32 millones de enfermos y unas 980.000 muertes. De todas maneras, Estados Unidos reporta localmente, que está en punto halagüeño y acá está en punto aquí de parar ahora, reporta, que es otro punto que más importante, reporta más recuperados que muertos, en un promedio fluctuante de una tercera parte o la mitad de muertes por recuperados, y a veces, halagüeñamente, la proporción es más alentadora aún. A punto ahora de parar la primera media hora de este programa, déjame redondearte aquí que, por ejemplo, New York, que ha sido y todavía es el epicentro de la pandemia, reporta unas 33.000 muertes contra 76.000 recuperados, de manera redondeada. New Jersey ha reportado hasta ahora, de manera redondeada, 16.000 muertes contra 35.000 recuperados. Texas, el estado de Texas, 15.000 muertes contra 618.000 recuperados. California tiene unas 15.000 muertes y Florida unas 13.000 muertes, 13.600 muertes más o menos, con 688.000 casos. Y un caso alentador por estados es en el caso de Luisiana, que reporta 5.400 muertes contra 155.000 recuperados. O sea, por tanto, aquí mucha manipulación, y lo digo francamente, por parte de la prensa liberal, por parte de la prensa de izquierda, lo cual a Cuba le hace un magnífico favor. Esto es lo que quiere Cuba escuchar. Qué triste que la prensa liberal y de izquierda de Estados Unidos, que en este momento es la mayoría, está reportando cosas que a los oídos de Cuba, como dicen, this is music to your ears en inglés, es música para tu oído. Qué triste, ¿no? Que una parte de la prensa en Estados Unidos esté jugando un papel que le viene bien a cómo funcionó la prensa en Cuba, el gobierno cubano durante 60 años. Qué triste, ¿eh? Qué triste, qué irritante. A mí me molesta muchísimo y por eso te lo estoy diciendo y por eso hago este programa pensando en la audiencia de Cuba y en mi audiencia que me escucha en Estados Unidos, el canal 153. Vamos a hacer un alto y regreso contigo en apenas segundos, ¿eh?
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad
convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vamos a votar el tema hoy, señores, ya finalmente, ahora en la segunda media hora del tercer programa dedicado aquí en La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte en Radio Televisión Martí, a este asunto de la pandemia, por el hecho de que lamentablemente esta semana hubo un hito terrible, que fue que Estados Unidos arribó a los 200.000 muertos, y por otro lado, de manera paralela o de manera añadida, aparentemente se está produciendo una suerte de segunda ola o de brote en Europa, lo cual nos preocupa que aquí no ha llegado. Y lo que te quiero comentar ahora, incluso ahora, de ser esto real y de terminar haciéndose patente, ¿por qué está pasando? Y eso es lo que te quiero contar. Pero antes de llegar ahí, déjame contarte que así como en contraste con Europa, como esto es el ejemplo que suelo poner, esto es una ola, tú estás en la playa, hay una ola, y mientras la ola termina en la orilla, mientras tú estás más metido en el agua, la ola primero le da que está en el agua, le da al otro que está más cerca de la orilla, y finalmente la ola le da por último a quien se encuentra en la orillita. De la misma manera, este ejemplo que yo pongo, el niño con el niño viene delante, el papalote viene detrás. Europa y Asia venían mejorando, Estados Unidos no. Europa mejoraba, Estados Unidos empeoraba. Fíjate si es así que, por ejemplo, ahora México, que está más allá, México es el que está empeorando ahora. Yo pienso que esto sea así como un fantasma que recorre el mundo. Y este fantasma pasó y pasó, como la lluvia esa que viene, viene el aguacero, van, llovió y pasó. Yo sigo pensando optimistamente que va a ser de esta manera. De modo que en esta perspectiva, por ejemplo, hace unos días, no sé si Cuba, te enteraste, Tailandia, por primera vez registró 0 casos en un día, ¿ok? Sin embargo, en este mes de septiembre, con recientemente diferencia de horas de lo que había sido la curva descendente, de pronto, o sea, septiembre estaba reportándose a nivel global, sobre todo de Europa para acá, estaba bajando. Sin embargo, Europa ahora, con diferencia de un día para otro, de pronto, cuando tú miras el esquemita, la curvita que estaba hacia abajo de pronto se ha disparado de manera aguda. Por tanto, están preocupados en Europa. En Estados Unidos incluso, los estados del centro, estados montañosos y rurales, que habían estado muy bien, casi exentos, no sin el virus, pero bastante bajos, me refiero a North Dakota y todo eso, están ahora en este remonte. No dije repunte, dije remonte. Por ejemplo, ahora que acabo de mencionar, North Dakota ha tenido un incremento agudo de casos de coronavirus en las semanas recientes. Casos también recientes de esta manera en Utah, en Texas, en South Dakota, o sea, en Dakota del Sur. Wisconsin se vio obligado a extender una emergencia de salud pública por tercera vez, comenzando el día 30 de julio, lo cual no había pasado. Como lo que podría ser ahora, una curiosidad a nivel anecdótico en esta conversación, si acaso una conversación tan terrible como esta se puede utilizar el término anecdótico o entretenido, es que países que reportan un número ínfimo de muertes, que claro, eso habría que ver si son confiables o no. Por ejemplo, está Barbados, Comoros, Taiwán, Papúa Nueva Guinea, tienen 7 muertos. Brunei Antigua y Barbuda tienen 3. Qué interesante, por decir de alguna manera, son islitas muy pequeñas, ¿no? Ahí se te ponen esos 3 muertos o 7 muertos, es peor que los muertos acá. En este momento, según yo, proporcionalmente me refiero, rectifico, por supuesto que insisto, en este momento, según John Hopkins, el país con el más alto índice de letalidad es México. México tiene 10.5, el más bajo es la India que está mal, como te conté, sin embargo la India tiene 1.6. Por cierto, la India que es un país de contrastes, la India tiene en este momento uno de los mejores sistemas de muestreo, la India es el país que yo conozco, que es un país que a mí me fascina, con esos niveles de pobreza, sin embargo la India es un país atómico de gente además muy inteligente. Yo no conocí un indio que no sea inteligente, francamente. Estados Unidos se encuentra en el onceno lugar, el nivel de letalidad, o sea, te digo en este caso de abajo hacia arriba, ¿ok? O sea, por ahí va. Estados Unidos, repito que te lo dije ayer, tiene 2.9 de letalidad, que es bajo. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias que podrían explicar este deterioro? Se cree que tiene que ver con, siempre se dijo, yo lo pensé, que el verano, las temperaturas, esto es una gripe, y la gripe, las temperaturas, el calor lo mata, el frío no. Siempre se ha pensado que en el verano esto iba a bajar, de hecho bajó ahora. Este repunte de ahora, de otoño, hay analistas que creen que se trata, que es las vacaciones de verano y los obreros regresando a los centros de trabajo después de las vacaciones, y los niños regresando a las escuelas, creen que sea esto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí ha cambiado el modo de transmisión de la enfermedad, por eso es que la máscara, porque se ha dicho que está en las gotitas de saliva, del estornudo y de la tos. La Organización Mundial de la Salud, o la OMS, a pesar de que hay expertos que están diciendo que cree que es airborne, o sea, que va por el aire, la OMS sigue diciendo que no tiene evidencias de que sea tipo aerosol. Eso es una buena noticia. La OMS sigue diciendo que no, que sigue siendo a través de estornudo, a través de la tos. Analistas hay que piensan que no, que es a través de airborne, o sea, a través del aire. El caso es que ahora se disparó, ahora otra vez la alarma en España. Madrid, que tenía aproximadamente el tercio de los nuevos casos en España, según el Ministerio de Salud de España, está en esa posición. Ahora está reportando Madrid la tercera parte de todos los casos. El país está reportando un récord de 12.183 casos diarios a partir de septiembre 11, esto es nuevecito, y sobre todo en el Reino Unido hay inquietud porque los despachos noticiosos aluden a este repunte allí. Yo la palabra repunte, me estoy haciendo eco lo que dice, yo no estoy utilizando la palabra repunte, llevo tres días diciéndolo. Boris Johnson introdujo nuevas restricciones, el primer ministro británico, respecto de una segunda ola, un segundo brote en el Reino Unido, aunque dijo que no planea ni que le gustaría un nuevo encierro ni confinamiento, que tampoco es lo que le gusta al presidente Trump ni le gusta a tanta gente. Boris Johnson puntualmente dijo, yo no quiero ir a un segundo confinamiento nacional. Esto lo dijo puntualmente, esto ustedes son de las palabras del inglés español para ti. La única manera que lo haríamos es si las personas no siguen las restricciones o las guías. Y aquí es donde está el problema, aparentemente. El Reino Unido anunció este domingo que cualquiera que haya sido testeado y que dé positivo de coronavirus, o que haya tenido trazas, que haya estado en contacto con alguien que está enfermo, requiere por ley que se autoaísle hasta comenzando el día 28 de septiembre, o que en su lugar sería multada a la persona. Aquí lo de las multas, esto es una especie de escarmiento, pero la multa no es el caso. Estarían pidiendo 1,000 libras esterlinas, que equivale a $1,300, o hasta 10,000 libras, que equivale a $13,000, para aquellos que sean reincidentes. El gobierno británico está urgiendo a la gente a que trabajen desde la casa. Aquí posiblemente esto regrese otra vez, en Estados Unidos, que estamos todavía mucho en el confinamiento laboral, quizás todavía se mantenga durante todo el año. Que se limiten las horas de los pubs, que son estas casas donde la gente va a beber, o sea, los bares, una palabra inglesa, y que se regrese otra vez al plan de que se revierta el plan de abrir eventos deportivos. Dime tú, Inglaterra, que es un país, el Reino Unido, que es fanático al fútbol. El pico en el Reino Unido fue en abril, y hasta el 18 de septiembre había una resurgencia, aunque por debajo del pico de la primavera. Los nuevos casos que están en alza, comenzando en septiembre 19, se han visto en el Reino Unido, cuando el Reino Unido registró 4,422 nuevos casos, que ha sido el número más alto de casos desde el principio de mayo. Diariamente se ha estado reportando casos en la Unión Europea, en el Reino Unido, en esta semana, desde que se alcanzó el récord de 45 mil en una notificación de 14 días, y esto es de acuerdo con el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, de Prevención y Control de Enfermedades, igualito que el americano, por eso es que está en Europa. El rango, el radio de muerte en Europa por los últimos 72 días había estado estable, según este Centro de Control y Prevención de Enfermedades Europeo, aunque Bulgaria, Croacia, Malta, Rumanía y España estaban viendo un incremento en el caso de muertes. Nuevas restricciones fueron anunciadas este viernes en Madrid, que, como te conté, Madrid está reportando la tercera parte de los casos totales de España, según el Ministerio de Salud de España, porque el país, como te conté, repito otra vez la cifra, está reportando 12.183 nuevos casos a partir de septiembre 11, que es el número más alto de Europa desde los 600.000 casos y las 30.000 muertes. Francia ha reportado o tiene un récord de 13.215 nuevos casos de COVID-19 o COVID-19 en 24 horas el viernes pasado. Y de acuerdo con información revelada por la Agencia Nacional de Salud de Francia, es el número más alto desde abril. Estas cifras están demostrando un incremento, una tendencia de incremento de admisión en los hospitales con 3.626 nuevos pacientes comparado con los 7 días previos, y una gran ciudad francesa, de la cual no tengo el nombre, reportó que esta semana pues se le habían acabado las camas en terapia intensiva, estaban todas llenas. La República Checa está reportando 3.130 casos diarios desde el viernes, o ha reportado 3.130 casos desde el viernes, ¿ok? Lo cual ha hecho que las escuelas otra vez no estén en el curso escolar, y en el caso de Holanda reportó también el caso récord de 1.977 casos, mientras que el primer ministro holandés dijo en una conferencia de prensa que se han doblado en una semana los casos en Holanda. Italia también reporta el más alto número de casos desde mayo, este viernes que pasó, con 1.907 casos diarios, y Polonia un récord también de 1.000 casos diarios desde el sábado. Tiene el invierno en el hemisferio norte, que ya se aproxima, tiene que ver con este repunte. El repunte lo están usando ya, yo digo esta aparentemente repunte, tiene que ver, bueno, esto sería conectado con la patología de la enfermedad respecto a las temperaturas. Aquí hay que ver que se cree que sí, que la reapertura económica, que es necesaria, yo soy pro reapertura económica porque sin economía tampoco hay nada, eso se opone realmente al confinamiento, y el confinamiento, yo tengo que admitir que el confinamiento, en tanto que aislamiento, tiene un lado positivo y evita los casos. Pero en Europa, señores, a diferencia de Estados Unidos, la gente está harta del encierro, harta del distanciamiento social y harta de las máscaras. No te olvides que aquí en este programa, hace una semana, que yo sospechosamente, o sea, yo veo, para mí resulta sospechoso que la prensa no se haya hecho eco de esto, y yo esto se lo cubrí aquí, esa explosión de manifestación en contra de las restricciones que tuvo Berlín, que dicen muchísimas personas que fue una marcha de 1.000 personas en Berlín, ninguna prensa quiso omitir ese número, pero en Alemania pasó, y la ola de desconformidad de este modo de vivir en Europa, que es creciente allá, en Estados Unidos, sin embargo, no se ha manifestado. Aquí también hemos estado envueltos en estos disturbios de cortes raciales, que el país está caliente después del asunto de la muerte lamentable de George Floyd, más además las cosas candentes con el asunto de la reelección, pero en Estados Unidos no está en esa onda. Europa, la gente está tremenda, al punto que este sábado que pasó en Trafalgar Square, este sábado entre la policía y gente manifestándose en contra de las medidas de confinamiento, y llegó a haber un desorden de corte violento. Y en Italia, que también la gente ha estado de esta manera, se han dictado también nuevas medidas, pero este sábado allí en Londres hubo gente quejándose básicamente de las medidas estas. La gente no quiere más. La liberalización de la conducta ciudadana podría ser, ¿por qué no? Lo creen muchos analistas, lo creo yo, el factor de esta reemergencia del coronavirus en Estados Unidos, no exactamente relacionada con la conducta natural del virus. Y por eso es que muchos analistas creen que 50% de las nuevas infecciones tiene que ver con las libertades que se tomó la gente durante el verano europeo. Las fotografías que yo estoy viendo de Europa preocupan. He visto las fotografías, las he visto, te las voy a describir. Gente en la orilla del Sena, que es una costumbre muy francesa, pero además ahora, como el país estuvo encerrado, hay más gente ahora reuniéndose en la orilla del Sena, mirando el panorama y mirando la tarde, que antes. Igualito, si tú ves las fotografías en Ámsterdam, en Holanda, la gente en la calle sin distanciamiento social y sin máscaras, y lo mismo en las orillas del Moldava, en Praga, en la República Checa. Allí tú sabes que se observa que el sistema métrico decimal, pues, de distanciamiento de 2 metros, en Estados Unidos solo se pide, Cuba es igualito. Ahora, para terminar aquí, yo te quiero contar ahora, que te lo había prometido hace varios días ya, la pandemia del año 68, que fue el H3N2. Esta pandemia del año 1968 fue causada, y para mí es lo que más se parece a esta, fue causada por la influencia A, H3N2, que consistía en 2 genes de un virus de influencia aviar A, que incluía una nueva hemaglutinina H3, pero que además tenía otro componente del virus H2N2 del año 57, que a Cuba llegó, ya que era chino, le decían el virus chino, y apareció por primera vez esta pandemia de esta fiebre del año 68 en septiembre del 68. La cantidad de muertes estimada fue de entre mundialmente 4 millones mundialmente y en Estados Unidos, ¿ok?, en Estados Unidos, 100.000 muertes. ¿Estás escuchando? La mitad de esto en menos periodo que este de ahora. El brote fue entre el año 68 y el año 69. Fue más chiquito que este. El gran número de muertes se vio en personas de 65 años, lo cual, por otro lado, yo siempre he visto un marco de naturalidad. La persona vieja es más proclive a morirse de una simple gripe que el chiquito de 22 años. Eso es muy lógico. De manera que este virus, el H3N2, se acabó, pero sigue circulando a nivel mundial como una influenza a nivel estacional. O sea, se quedó como una gripe. Por eso es que a mí me mortifica lo que el doctor Fauci le dice a Laura Ingram en la televisión. Esto después de pronto, a lo mejor no. Pero yo no quiero que sea así. Esto a lo mejor se disuelve para la porra este coronavirus 2019. Y se queda como una gripe estacional, una gripe de esa que puede ser de invierno, de otoño, de verano. Se queda ahí, se forma un grupo de personas y se va a morir gente. Pero se acaba. Esta onda de que esto se va a quedar para toda la vida, a mí francamente me mortifica, me mortifica. La primera vez que esto se reportó fue el día 13 de julio del año 68 en Hong Kong. También vino de allá. ¿Ok? Después llegó, se cree que es originaria en China continental, pero que llegó a Hong Kong, pero como Hong Kong era capitalista entonces, en Hong Kong se supo, en China no, ¿ok? Para finales del año 68, ya esto estaba desencadenado en Vietnam y en Singapur, y fue tan letal como la fiebre aviar esta del 57 en China, que llegó a Cuba, y en septiembre del 68 llegó a la India, Filipinas, Australia, Europa, y esto se cree que al llegar a Vietnam, las tropas que regresan en la guerra de Vietnam a Estados Unidos, la trajeron a Estados Unidos y el propio presidente entonces americano, Lyndon B. Johnson, que tenía 60 años, se enfermó seriamente, pero sobrevivió y también estuvo en Japón, en África, en Sudáfrica en el año 69. En Alemania, en Berlín, fue muy dura. El número de personas fue de muertos tan grandes que tuvieron que almacenar los cadáveres en túneles, en el metro, ¿ok? Y los recogedores de basura tuvieron que utilizarlos como sepultureros. Se cree que tanto en la Alemania Oriental, la comunista, como en la otra, se registraron cerca de 60.000 muertes. Y sin embargo, que esta fue el H3N2, como te cuento, que duró del 68 al 69, en Estados Unidos, en menos tiempo que esta, mató 100.000 personas. Ya estaba por 200.000. Esta está intensa. Ahora, comparado con la cantidad de gente que se formó en Estados Unidos, esta era más letal, la del 68, que esta ahora. Por tanto, señores, qué triste la manipulación política que la hay. Y finalmente, para terminar, el famoso swine flu, que es la porcina del año 2009, que esto fue durante la época de Obama, que duró aproximadamente 19 meses en Estados Unidos, entre el año enero del 2009 y agosto del 2010, o sea, un poco más de un año duró. Esta fue la H1N1 y fue la misma influenza española del año 18, ¿ok? Algunos estudios siguen diciendo que esta influencia tuvo de casos asintomáticos de gente enferma, entre asintomáticos y enfermos, entre 700 millones a 1.4 billones de personas, o sea, entre el 11 y el 21% de la población total del mundo, ¿ok? Con un rango de entre 150 mil a 575 mil muertes. ¿Estás escuchando? ¿Ok? Y esta pandemia aquí se publicó durante la época de Obama. Aquí sí se dijo, se sabía que había. Yo creo que estaba viajando, pero no pasó lo que pasó ahora. Lo que pasó ahora, ¿qué pasa ahora? Claro que hay que preocuparse. Si es necesario el confinamiento, hay que hacerlo. Y hay que promulgar que la enfermedad existe y que puede matar. Pero sin duda, evidentemente que hay un contraste entre el modo, ahora dime tú, cuando yo acabe el programa, quédate pensando hasta el fin de semana, en el modo en que a nivel de prensa este coronavirus se ha manejado en comparación con el del año 68 y con el swine flu. ¿Y por qué? Yo no sé. Quédate el fin de semana con la pregunta y trata de respondértela a ti mismo o a ti mismo. ¿Por qué? Entonces, ¿hay manipulación o no hay manipulación más allá de la realidad del virus y de que es letal? ¿Por ahí manipulación o no? Porque cuando tú comparas una con la otra y la que más se parece es la del año 68, que es la esta, voy a buscar aquí el nombre otra vez aquí, es la H, ¿cómo es? La H3N3, año 68. 100.000 muertos en Estados Unidos, una enfermedad que duró menos que esta que está aquí. Pero en esa época Trump no era el presidente, ni Trump estaba a punto de ser reelecto. Señores, si esto es cierto, a mí esto me produce mortificación, me produce dolor. Yo no quiero que un país que yo quiero tanto como Estados Unidos esté funcionando bajo esa manera, ni que haya manos ocultas, ni poderes tenebrosos que estén manipulando la opinión pública. Vete a saber, bueno, yo sí sé con cuáles propósitos. Esto es este plan que mucha gente cree de la globalización, que lo que quieren es otra vez, 100 años después de la extinción del comunismo a nivel global, volver otra vez a que la izquierda del comunismo otra vez se enseñoree en el mundo y que lleguen a Estados Unidos. E incluso esta vez podría ser cierto. Cuando tú miras esto, terminas pensando que sí o que no. Yo te lo dejo ahí. Esto que te acabo de comentar de la pandemia del 68 comparado con la de ahora, repito, 100.000 muertos desde Estados Unidos. ¿Ok? 4 millones de personas. ¿Ok? En el mundo entero. Y 100.000 muertos en Estados Unidos. Y sin embargo, esto aquí no se hicieron las cosas. Debieron haberse hecho. ¿Por qué no? Pero no tuvo este nivel de alarma, ni este nivel de pánico, ni este nivel de exposición que ha tenido esta pandemia a nivel global, exactamente en un momento político como tiene ahora Estados Unidos. Ahí te lo dejo simplemente. Esto que te estoy contando, esto no son invenciones. El que tenga posibilidad en Cuba de entrar en internet, simplemente que vaya. Esto que te acabo de comentar aquí yo de la pandemia del 68, lo saqué de la página del CDC. Ahí está. O sea, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, con una institución seria. Está ahí. Así que ahí te lo dejo. Entra, búscalo ahí y que lo busque Mike. Gracias, señores, por la sintonía. Pase un buen fin de semana. A ver si ya la semana que viene otra vez tenemos temas más halagüeños, que es una palabra que estaba utilizando. Y nada, que Dios te bendiga. Cuídate de todas maneras. La enfermedad existe. Que Dios quiera que no te pase nada malo, pero piensa en estos argumentos que yo te he dado aquí hoy. Por el momento, gracias y bye bye. Y hoy sí no continuará. Hasta la próxima. We'll be right back.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.